Desde La Estaca en el 107.7, aquí estamos desde la UPP, desde Radio Colores, desde nuestro programa favorito, nuestro programa sin igual. Hoy, para empezar, vamos a empezar con una gran noticia para nosotros, que es el nacimiento de la nieta de nuestra colaboradora, de nuestra amiga Fortu, que ha tenido hoy una nieta y se va a llamar, se llama ya, de hecho, Vega. Y un abrazo desde aquí, Fortu.
Abrazo a por supuesto a la madre, a Fortu y a nuestro amigo Juanjo, que estará, ya se habrá liberado de los nervios.
No sé.
Estaba ronco y no sé si habrá podido siquiera poder decirle algo a su nietecilla. Vamos, me imagino que estarán felices como tiene que ser.
Muy bien, perfectamente también, bueno, pues queda aquí felicitados, saludados y tan contentos. No viene hoy nuestro amigo Jorge por un motivo totalmente contrario, que ha muerto una persona muy allegada a él. Y en fin, otra cosa que quería, de la que quería hablar, también buena, que me ha parecido fantástica, es de nuestro Monte el Viejo. En mi último paseo en bicicleta por el Monte el Viejo, resulta que están dando solución a esto que llevo dándole vueltas tiempo. Ya del otro día, ya no había ese vertido, y me encuentro allí con una persona que estaba mirándolo, tratándolo y tratando de arreglarlo, que es de algo así como el Somacil, que se dedican a arreglar estas cosas, tanto de los bosques como de los vertidos y no sé qué, y ya por fin no hay problemas en esto del monte. Espero que dure mucho rato. Por lo demás, hoy traíamos como temas de fondo sobre la Dana, pero quería hablar sobre la Dana, a ver qué os parece desde el punto de vista de la responsabilidad política. Me parece algo increíble que a estas alturas no haya un responsable, no haya una dimisión, no haya alguien que diga, que dé un paso al frente y diga: yo lo he hecho mal.
Hay responsables, claro, por supuesto. Lo que ocurre es que la consigna en estos momentos de todos los partidos políticos es la de centrarse en las ayudas de emergencia y dejar la petición de responsabilidades para un momento posterior. En la sesión que ha habido hoy en el Parlamento para aprobar los decretos leyes con medidas urgentes, todos han empezado diciendo lo mismo. Hemos venido aquí y ahora lo que toca es ayudar a la gente, pero todos han acabado achacando responsabilidades a los demás. Responsabilidades que algunas son muy claras y que otras habrá que discutirlas y matizarlas en qué medida en cada caso, ¿no? Yo creo que hay un responsable directo, que es el presidente del gobierno valenciano, como responsable directo. Y de ahí para abajo
una cascada de ellos.
Una cascada de gente.
Sí, sí.
Empezando por su consejera de Justicia e Interior, que era la que tenía que haberse ocupado un poco de la coordinación, y sin eximir de responsabilidades al gobierno, quizá por no haber actuado tan rápido o saltándose a lo mejor demasiados protocolos que lo exigían las circunstancias.
Sí, en todo caso, a ver, Carmen, no hay vergüenza en este país, después de una tragedia semejante, tan gorda, tan terrible, con tantos muertos, con tantas pérdidas económicas, nadie dice: joder, yo no lo he hecho bien. Yo no digo de responsabilidad jurídica, no, nadie dice: yo no he hecho bien esto que tenía que hacer, que era mi cargo, que me correspondía.
Sí, sí, sí lo dicen, pero supongo que en sus círculos íntimos. De momento, sí, públicamente... Como
Aznar, que hablaba catalán en la intimidad.
En la intimidad.
Ya. Qué bonito. Yo creo que no hay vergüenza directamente.
Yo creo que la clase política española cada vez se está deteriorando más, de un lado más que de otro, y desde luego algún partido se lo tenía que hacer mirar porque ya son demasiadas catástrofes, demasiadas desgracias, con un montón de muertos a sus espaldas. Y que lo que dices tú, nadie haya dimitido, y no solo no han dimitido algunos, sino que incluso a los que hicieron una gestión mala en su día, ni se les dimite, ni se les cesa, ni se les echa del partido, de la organización donde estén, o del departamento, sino que se les promociona. O sea, si uno estaba de consejero de la señora Ayuso, ahora es presidente de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, el deterioro político es desastroso. La gestión nefasta por parte, por supuesto, del señor Mazón y de todos los que haya por detrás. Y a mí lo que me sorprende es que una zona ya tan experta, entre comillas lo de experta, en ese tipo de catástrofes, que lleven años sufriendo ese tipo de historias y no se tomen medidas, no solo políticas, sino ya físicas y de urbanizaciones y de, o sea, físicamente, que se arreglen las ramblas, las avenidas, etcétera, etcétera. No sé, es que me parece indecente que a estas alturas, y eso sí, contra la madre naturaleza no vamos a poder hacer nada, pero bueno, poner ciertas medidas que a lo mejor aminoren los efectos.
Efectivamente,
estos.
No podemos hacer nada, pero igual hablamos solamente de desastre económico y no de vidas. O de menos vidas.
Y aún así podrían hacerse, yo creo que algunas medidas se podrían tomar, de infraestructuras o de lo que fuere, que amortiguaran de alguna forma esos desastres económicos, que se van a producir sí o sí, porque la madre naturaleza, cuando dice que el río tiene que pasar por aquí, va a pasar por aquí, cuando la tormenta va a caer, va a caer, y el terremoto se va a producir, gobierne que gobierne. Y aún así yo creo que puede haber medidas preventivas.
Fijaros que, al hilo de lo que tú estás comentando, el tema ya no es la dejadez, es que aquí el tiempo lo cura todo. Pero el tiempo lo cura todo, estos señores lo llevan al efecto del olvido. Ellos van dejando que pase el tiempo, va pasando, ya se lo olvido, ya hablan de la segunda dana, como que ya han salido todos en televisión como diciendo, mira qué bien funcionamos, ya está todo controlado, y van dejando que todo esto que ha pasado, esta gran desgracia, siga pasando. No sé si os recordáis que en el año 57, he estado leyendo un poco del tema, en el año 57 hubo una gran catástrofe en la zona de la que estamos hablando, que es cuando se hizo el tema del desvío del Turia, aquella obra de macro obra que se hizo para encauzar el río. En el año 57 gobernaba Franco, si no nos equivocamos. En el año 57 la desidia y la dejadez que hubo con las personas de esta zona fue tan grande, que nunca se habló de los muertos reales, sino de unos muertos. Y un periódico que había, un periodista de aquella época que denunció un montón de cosas, pues lo más que le pasó es que casi le cerraron le cerraron el periódico donde trabajaba y le dejaron pues en el vacío, que siempre lo que ha hecho la gran derecha, lo que está haciendo la gran derecha y lo que hará la gran derecha, sin en este caso concreto de esta dana, no inculpar y ver también la parte de responsabilidad que haya tenido el gobierno, que posiblemente tenga algo de parte de responsabilidad.
Efectivamente,
lo mismo que pueden tener los demás. Pero todos.
Efectivamente, si no descartamos a nadie. Si hablamos de que nadie, absolutamente que todos, nadie es responsable todos, de nada, en absoluto. Todos, esto no puede ser lo que están haciendo ahora mismo.
Sí, pero lo que quiero decir es que no nos venda el paso del tiempo como el olvido.
Sí, sí.
Porque es lo que al final creo que va medianamente a suceder. Es una pena, ¿qué vamos a hacer? El tema económico, bueno, pues el tema económico es muy grave. Hay muchas empresas que no van a poder volver a... pero hay personas que no van a volver a vivir, familias que están desestructuradas y cosas que para mí son tan o más penosas que todo el tema económico.
Yo estoy de acuerdo totalmente. Yo creo que hay un responsable y es un responsable directo, que es el señor Mazón, o la Generalitat de Valencia, pero también estoy de acuerdo que hay responsabilidades de otras personas o de otros partidos o de un gobierno, y me voy a las palabras que decía Luis. ¿Qué tiene que pasar para que pase más de lo que ha pasado? Después de un montón de años que llevan con el tema de las inundaciones en Valencia, que tienen que poner bien los cauces, que tienen que arreglar todo el sistema para que no les tengan problemas en inundaciones, que saben que no pueden construir en los cauces, que habrá que limpiarles, etcétera, etcétera, por 200, 400 o 600 millones de euros que valga eso, hayan perdido ahora 30.000 millones de euros y además las víctimas, que es lo peor. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Porque yo creo que ahí políticamente hay que hablar de todos los gobiernos ahora que hayan pasado por la nación, ¿eh? No creo que solamente sea el que está, ¿eh? Hay que analizar desde atrás, tiempo atrás, porque el famoso cauce, unos que sí, otros que no, que yo sí, que después entraba y yo decía que no, y así constantemente. Ahora están en alerta roja esta noche, por lo visto. Ojalá que no pase nada, que no haya ninguna víctima, por lo menos. Que no pase nada.
Pero por eso te comentaba que hoy estaba todos los planes, habían dado no sé cuántas misivas para que la gente no salga de casa, o sea, algo que la vez pasada, hace 15 días, debería haber pasado exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La Universidad de Valencia, ¿por qué la Universidad de Valencia cierra sus clases y los políticos a las 6 de la tarde dice el señor Mazón que la Dana iba a pasar por allí, que a las 6 y media iba a haber unos claros grandísimos? Lo hizo a las 6 de la tarde y estaba en una comida, bueno, cosas que no se sustentan en este país porque estamos, yo creo, con los peores políticos que puede tener cualquier generación, la estamos teniendo incompetentes, irresponsables y más ignorantes. Tienen una ignorancia tan supina que a mí me sobrepasa cuando empiezas a verles hablar de usted no se sabe la Constitución, usted no sabe los artículos, usted no sabe qué es su consejería, qué es lo que conlleva, porque te digo una señora que se entera que una comunidad tiene las alarmas esa misma tarde que tenía un sistema de alarmas, con una serie de cosas que oyes que dices, entonces ustedes ¿a qué vienen ustedes aquí? Porque ya más apesebrados no pueden estar. Para cobrar el día 30, el día 31 cobramos todos, cualquiera vale para cobrar. Pero para trabajar y ser responsable de lo que se trabaja, no todo el mundo está preparado. Por eso se ve menos.
Está bien, pero desde el punto de vista nuestro, de pueblo, de gente normal, corriente, ¿qué hacemos para que a esta gente les dé vergüenza y cuando ocurre una desgracia que no lo han hecho, que es inherente a su cargo, cuando ocurre esa desgracia, dimitan? O sea, si tú tienes una empresa y si la cagas, la pagas. Si tienes un error, sale de tu bolsillo. Si tienes un problema, tú le pagas. Si tienes que hacer más trabajo, tú eres responsable. Pero esta gente no es responsable de su trabajo.
¿Habéis oído lo que han dicho de la manifestación del domingo en Valencia? De 130.000 personas que salen a la calle, que ha dicho que son los catalans, no sé cómo lo describen estos valencianos, que vienen a increpar y a meterse con la responsabilidad de todo lo que está pasando. Como que están buscando una pelea. La gente ha salido a la calle a deciros lo que sois. Y lo que quiere es que os vayáis ya de una vez. Y lo que tenemos que hacer, pues a lo mejor es no votar. A lo mejor es no votar. No sé.
Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que yo la tampoco. Única forma, aparte de las manifestaciones y de todo lo que puedes hacer o decir a diario o en tu círculo más cercano, en redes sociales y tal, yo creo que la forma que tenemos de manifestarnos y protestar es elegir. Lo que pasa es que, aun habiendo cometido muchos errores en ciertos sitios, en ciertas comunidades, se sigue votando a la misma gente. Aquí tenemos una prueba bien palpable en Castilla y León. Llevamos 40 años, la España vaciada, el PP ha gobernado de los 40 casi 38, yo qué sé, casi todas las legislaturas, y así nos sigue yendo. Después del COVID en Madrid, con 7.291 muertos en residencias de ancianos, vuelve a haber unas elecciones a la comunidad y vuelve a ganar esta señora. Es decir, yo no sé la gente lo que piensa, yo no sé si cuantos más veces metes la pata, más votos te vas a cargar. Yo creo que es la única forma, Jorge.
Ya, pero tú ten en
la
cuenta,
manifestación es Luis, un poco así, pero
Luis, lo que tú dices tiene su parte. Pero ¿a quién votas? Si es que son los que siempre se presentan los mismos. Es que aquí lo triste de esto es que no digas, o que hay un tiempo de mandato que a lo mejor puede ser una parte que si se empieza a modificar un poco el tema de estar tanto tiempo y que no se creen tantas corruptelas y tanto sentido del poder sobre el poder, ¿a quién votas? Es que tú vas a Madrid, ¿a quién votas? Si se presenta la niña a los peines.
Vosotros,
¿vienes a Palencia, a Castilla y León, a quién votas? Si se presenta el que tenemos. Si vas a cualquier ayuntamiento, que sé que ¿a quién votas? Si se presentan los de siempre.
La historia está, Jorge, de qué hacer. Yo estoy más de acuerdo con Luis, nuestro granito de arena. ¿Qué es poco?
votaremos. Yo sigo pensando que la manifestación y que el pueblo sale a la calle y el pueblo triunfa en la calle ha sido toda la vida. O sea que ahora se vuelve a oír el lema que ya ves que el otro día lo comentamos. El pueblo salva al pueblo, has dicho, ¿no? Es como el eslogan de esta gran desgracia. Solo salva al pueblo es una frase que utilizan los anarquistas y los comunistas. Es una frase que está en el libro, tú lo lees, y es una frase que el pueblo salva al pueblo. Bueno, pues ahora esa frase que está en la calle tan expandida, y yo creo que mucha gente no sabe lo que quiere decir. El pueblo salva al pueblo, evidentemente el pueblo salva al pueblo. ¿Quién vota al pueblo? ¿A quién votas? A los que te presentan. ¿Quién se presentan? Los mismos.
Bueno, con esta historia de las elecciones y por no darle más vueltas en círculos al tema de la Dana, nuestro granito de arena está puesto. Y con esta historia de las elecciones quería pasar al siguiente tema para mí serio del día. Las elecciones de Estados Unidos. ¿Y qué ha salido el pájaro? ¿Y qué ha salido? Parece algo increíble, el pueblo salva al pueblo, las votaciones, el no sé qué, no sé cuán. Y una persona, para mí, con... evidentemente que es poco democrático, una persona causada en 80 y tantos historias, y sale.
Nos quejamos de bipartidismo en España, en España y de la marinera en Estados Unidos, que ahí no hay muchas más opciones, ¿eh? Blanco o rojo, vamos, o rojo o azul, no sé cuáles son los colores. Lo que sí me sorprende es que en un país que se presupone que era el número uno mundial, yo creo que ya va bajando en el escalafón en todos los sentidos, en lo económico, en lo político, en lo militar y en todo, haya habido en las dos últimas elecciones dos candidatos mayores, no sé si mucho, muy bien o muy poco preparados, pero me sorprende que en un país rico, con no sé cuántos son, 200, 300, 400 millones de...
No
sé,
200,
que 200, no haya nadie 70. Ni más joven, ni más preparado, ni menos... no sé, es que me sorprende muchísimo. Y luego, bueno, también es sorprendente que cuando había una opción de que... Yo lo tenía muy claro, yo pensé que iba a ganar la candidata
Kamala Harris.
Yo pensé, digo, bueno, pues mira, a ver si... con tal de defenestrar al pelirrojo este de al anaranjado, lo logra, entre otras cosas, por ser mujer, que sería importante que una de las potencias mundiales la dirigiera, estuviera presidida por una mujer, ya sería un paso grande para la humanidad, pero me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo el bipartidismo, que no haya nadie más preparado que estos dos señores, y que una sociedad de la cual dependemos tanta, una buena parte de la humanidad, esté en manos de dos auténticos, si no inútiles, pues poco más.
Hay una cosa, yo creo que muy clara. Allí, aquí y en todas las sociedades democráticas que eligen a sus mandatarios en las urnas, hay una cosa que se llama hartazgo. Hartazgo que podría llevar a lo que tú decías, que es... no votemos porque no hay nada que elegir, porque ninguna de las opciones es válida, pero hartazgo con el al menos tengo la posibilidad de elegir, aunque lo mío sea minoritario, aunque no consiga que mi candidato salga. Hartazgo por una parte. Segundo, vivimos tal inseguridad, tal falta de confianza en la raza humana, tal desconsuelo y tal convencimiento de que somos nosotros los que nos estamos cargando el planeta, nos estamos cargando a nosotros mismos, y no, que en un momento dado la gente ya no quiere oír nada que se salga de la normalidad. Entonces, estos dos, venga, ¿quién ha dicho las burradas más grandes? ¿Quién ha hecho las promesas más difíciles de cumplir? ¿Quién ha dicho? No sé, este, o vamos a cambiar y vamos a castigar al otro, que es lo que yo os decía un poco, que funciona en Estados Unidos, el voto de castigo, que es una de las señas del bipartidismo, que por una parte es un buen control político, tú lo has hecho mal durante tus 4 o tus 5 años, ¿vale? Pues ahora a ver el siguiente cómo responde. Pero yo creo que participa todo un poco de eso, o sea, hay como una sensación general de que esto no tiene ya solución, que hemos llegado tarde ya a todo, o estamos llegando tarde, y entonces, bueno, es como quedarte o con el mal menor o ya pasar incluso de leerte programas, de escuchar a la gente, de tener un pensamiento crítico, como diciendo, si es que no vale para nada, si es que no, ya no sirve para nada. Y yo creo que la gente, unas cosas conllevan a las otras, más el populismo, que siempre ha funcionado muy bien, porque el populismo en estas épocas de crisis funciona muy bien, y a la gente es el mensaje que le llega, ¿vale? El otro es el demonio y yo soy la salvación. Entonces yo creo que es un poco todo, ¿sabes? Es una amalgama un poco de todas esas cosas.
¿Y los gobiernos en coalición qué te parecen, Carmen? A mí me parece interesante, interesante, aunque no el éxito no ha sido mayúsculo, pero a mí me ha parecido interesante la experiencia que ha tenido en esta última legislatura el gobierno que nos está gobernando ahora. Nunca mejor.
Muy difícil.
Es difícil, pero... Muy difícil. No, como que tienen que buscarse un poco más la vida, o sea, hay que negociar más, hay que hablar más, no lo que yo diga porque tengo mayoría en un Congreso y en un Senado, esto va a misa. Haya habido cierta parte de la negociación te obliga a hacer cesiones de las que, claro, por las que nunca pasaríamos, pero bueno, yo creo que está mejor la negociación que la imposición.
Sí, yo volviendo un poco a lo de Estados Unidos, yo creo que en Estados Unidos ha ganado el miedo y la ignorancia.
Y también ha tenido algo que ver que sea mujer.
Camara. Yo no quiero ir por ahí porque sería más triste que te puede pasar, ¿no?
Bueno, pero tenemos claro que en Estados Unidos hasta hace nada no salió un negro. Todavía no ha salido una mujer.
Entonces ya, si queremos rizar el rizo, lo que quiero irme dentro de lo que para mí, forma de pensar, ya ha sido un 52 contra un 48, un 51 mucho con un 48 mucho. O sea que no hay una diferencia tan grande. Y si analizas lo que es Estados Unidos, la forma que tienen de votar, hay 7 estados que al final, de los cuales dependen los 270 millones o los 280 millones que sean los americanos, dependen de 7 estados solo. Y son no sé cuántos, 54, no sé cuántos son, tantas como estrellas tienen la bandera. Y te das cuenta que la forma, para mí la forma de las elecciones americanas, dentro de que se vote y demás, no creo que la repartición sea justa, como nos quejamos de la nuestra, como de la idea nuestra, como todo lo que queramos hacer, ¿no? Pero sí que es el miedo, creo, la ignorancia y sobre todo el dinero. Esta mañana escuchaba que a Elon Musk le van a poner un despachito donde va a controlar, un despachito que no tiene nada que ver con ninguna esfera política, o sea, es algo que él va a hacer a su antojo y a su semejanza, para el control sobre las empresas. Ha invertido más de 100 millones de dólares en la campaña de este señor. O sea, un hombre que viene a ser, ¿qué quiere ser? Lo primero que ha dicho, que desde su oficina se va a cargar, no sé si el 20 o el 30% de toda la burocracia que tiene el Estado. O sea, una serie de recortes, como Milei, los de la motosierra. Parece que ha salido aquí en la motosierra inventando algo, y es algo que a la gente parece que le ha calado. Y dices, bueno, pues muy bien, si a ustedes les ha calado que un señor como este, violador, ¿cómo se dice esto? Que malversador de fondos, mafioso, con un currículum que tiene, a ustedes les parece que es
presunto,
quien les tiene que representar.
A ver, Jorge, vivan ustedes. Para un poco presunto en todo esto, ¿no?
Presunto es cerdo en portugués, ¿no? Y jamón, es jamón en portugués.
Presunto.
Yo creo que esto es una historia que ahora mismo colocará a sus mejores amigos y dirán que la niña aquella estaba bebida y no tenía...
Lo que nos demuestra que la democracia más avanzada del mundo, que es la Estados Unidos, y es a la que hemos intentado copiar todos los demás, no nos puede dar lecciones en según qué cosas. Hay mucho más control en una democracia como la española que en una democracia como la norteamericana. Quiero decir, control en cuanto a eso, a nombramiento de cargos, a que el señor Elon Musk, que es el tipo más rico del mundo, pueda abrir un despacho y seguir las pautas de su jefe, entre comillas, su jefe o su subordinado, que no sabemos muy bien quién va a mandar más de los dos, le diga, el 20% de los trabajadores públicos sobran. De ese 20%, el 15% en la administración política como tal. Vale, pues venga, fuera, a la calle. Indemnizaciones, tiempo trabajado, seguros. Aquí no se puede hacer eso. Vale que cada nuevo gobierno elige, lógicamente.
Bueno, aquí no se puede hacer, Carmen, pero en su día Rajoy sí lo intentó, recortar mínimo gasto.
No, me refiero a recortar, me refiero a que alguien que ha puesto dinero en tu campaña llegue y diga, yo abro un despachito y hago lo que me apetezca. Quiero decir, aquí los controles son mucho mayores. Estamos en un estado garantista, cosa que el estadounidense no es. Un estado garantista en el que si la educación y la sanidad son universales, con peor o mejor funcionamiento, ese es otro tema, son universales. Si existe una cosa que es el salario mínimo y se sube el salario mínimo, se sube. Quiero decir, aquí se negocia de otra manera. Se sitúan los cargos políticos de otra manera. Se nombra gente de confianza, pues por supuesto, pues no va a nombrar el gobierno a gente que esté en contra de. Pero existe otro tipo de control, más allá de que dimitan poco o dimitan mucho. Eso, quiero decir, que lo que no deberían es intentar dar lecciones sí. de política, de moral y de funcionamiento democrático a nadie, porque no son precisamente los mejor posicionados en este tema. Y en cuanto a lo que hablabas de los gobiernos de coalición, el ejemplo que teníamos más cercano en Europa es Alemania. Qué bien los alemanes, qué prácticos son, siempre han sido muy prácticos, ellos ya han ido a lo que han ido. La pela es la pela y las cosas de comer, con las cosas de comer no se juega. Coaliciones de estas imposibles, de tres colores, de cinco, la coalición semáforo, la otra, tal. Qué bien, bueno, pues acaba de romperse la coalición alemana. Quiero decir, es tan difícil mantener un gobierno de coalición durante una legislatura entera sin que parta por algún sitio, es tan difícil que tampoco me parece la solución. O sea, el bipartidismo puede que no sea lo mejor, pero los gobiernos de coalición, según en qué momento estés viviendo, según qué crisis y qué necesidades sociales y políticas haya, pueden funcionar mejor o peor.
Yo creo que los gobiernos de coalición, perdona, un segundo solo, yo creo que tienen la ventaja de que la amplitud de miras, la amplitud de opiniones, la amplitud de opciones es más amplia. Y luego creo que en un gobierno de coalición está más representado el pueblo, hay más opciones, no es la izquierda y la derecha, será la izquierda y la derecha y partidos más o menos cercanos. A mí eso me parece interesante, que luego no funcione, pues a lo mejor precisamente porque siempre ha habido un bipartidismo generalizado, pero ¿por qué no puede haber un gobierno que funcione medianamente bien y que la gente se entienda, sobre todo si son más o menos de unas mismas tendencias? Si lo que hay que buscar es el beneficio del pueblo, lo malo es que muchas veces no miran eso, o la inmensa mayoría de las veces.
Hay mucha gente que eso no le interesa
propio, nada. El beneficio propio.
Yo estoy con Carmen en que España es una de las democracias que hay que apreciar y que tiene su valor. Estoy de acuerdo con ella. Estoy de acuerdo con Luis con que hoy tenían que gobernar.
Tú eres un pelota, estás de acuerdo con todo el mundo.
Hoy tenían que gobernar todos los partidos en coalición. Ojalá que sea así, por lo menos no hacen lo que quiera uno. Pero sí estoy en que cuando se gobierna en coalición tienen que mirar todos por el bien de un país.
Sobre todo tiran de la cuerda para ellos, de todo el mundo.
Tienen que tener altura política, y yo creo que en un país como el nuestro, cuando se mira por un Estado, como se suele decir, que no lo sé si ya lo hace, la clase política para mí ahora mismo está un poco baja, pues cuando van todos a una, todo funciona. Y todo funciona con un razonamiento. En cambio, en Estados Unidos, la democracia de Estados Unidos es dinero. Ponen a un presidente y el que mueve a ese presidente es el señor dinero. Son las multinacionales que dicen cómo y de qué manera. Me es igual que sea el que ha salido como el que entra ahora, que cualquiera. Todo es dinero en Estados Unidos, no hay más.
En vez de seguir con esta línea, quería yo ampliarlo al efecto Trump sobre Gaza, sobre Israel, sobre Ucrania. ¿Qué pensáis de esta historia? Porque
Me vuelvo otra vez atrás de antes lo que comentaba. Sí. Una guerra a Estados Unidos, un país capitalista, un país con un montón de armamento, lo que necesita es dinero. ¿Y cómo mueve el dinero? Pues a través de las guerras. Es lo que parece que les está afectando.
Sin embargo, va a tener efectos diferentes en un sitio que en otro. No va a ser lo mismo con Israel que con Ucrania. Yo tengo esa sensación.
Claro que no es lo mismo.
En Ucrania podría ser quizá que se acabara la guerra, que obligara a pactar.
Sí, ¿y quién pinaría ese país? Estados Unidos, el otro y el de la moto se llevarían sus beneficios.
Sí, pero aparte de eso, que muy bien, no lleva ya siete pasos más allá. Vamos a ir a este paso. El efecto sobre las guerras, ahora mismo. El efecto Trump sobre las guerras.
¿Sabes lo que ha dicho de la guerra de
Ucrania? Yo creo que le va a dar barra libre a...
que en 24 horas soluciona el problema.
Sí, bueno, una
cosa es lo que diga. Su solución es que Ucrania ceda terreno y ya está.
Que Rusia se quede con lo que ha conquistado.
¿Cuánto tiene ETA? Eso para ti y esto para ti. Él, que es el... ¿cómo se llamaba aquel que iba a partir de los niños por el medio?
Salomón.
Pues eso es lo que ha dicho él, ya lo ha dicho y lo ha dicho 40 veces. ¿Qué dijo Netanyahu cuando ganó la guerra a este hombre? Los aplausos, no le dio besos porque estaba lejos.
A Netanyahu, ¿qué quiere decir? A Netanyahu le va a dar todo lo del mundo.
¿Qué le va a decir? ¿Qué va a hacer?
Sí.
¿Qué va a hacer?
Que ya le estaba dando
el Biden,
todo. Biden. Pero el problema es que en el gabinete de exteriores del gobierno de Trump, aunque no tome posesión hasta el 20 de enero, hay un señor que ha dicho que es Cisjordania. Cisjordania no existe, ha dicho. Cisjordania no tiene ninguna entidad. Si algo no existe y no tiene ninguna entidad, barrerlo tampoco tiene mayor importancia. Lo que haga falta en Israel y con Israel, lo que haga falta. ¿Por qué? Porque
claro,
los judíos estadounidenses, que son muchos
y con mucha ricos, pasta,
son los que sostienen en buena medida la maquinaria económica y por derivación política de los Estados Unidos, pero viene siendo así desde hace mucho tiempo, y en épocas en las que le han sacado las castañas del fuego a Estados Unidos, eso está en la memoria, eso no se olvida y eso se lo cobran, y es normal, porque estamos hablando del país en el que lo que prima es el capitalismo puro y duro, hasta donde aquello no me fastidie a mí, hasta ahí lo que haga falta. ¿Qué pasa en el caso de Ucrania? Que lo que no queremos es ya es como una mosca cojonera que nos moleste más. Entonces vamos a ver, venga usted aquí, presidente de Ucrania, ¿a usted qué más le da que en ese trocito que siempre se ha hablado ruso, que se sienten rusos y que son prorrusos y que usted los tiene que convencer todos los días de que no, que en realidad son ucranianos? ¿Qué más le da que Rusia siga teniéndolo? Y nos quitamos un problema de ahí. De ahí quitamos 20.000 soldados. Los traemos más acá. Bueno, y aquí en realidad, ¿a usted qué más le da? ¿Y si nos dedicamos a reconstruir? ¿Paramos esto?
Bueno,
que Rusia se quede con lo que quiera.
Hay más implicaciones que eso. Dentro del convenio está que durante 20 años no pueda asistir, no pueda pertenecer Ucrania a la OTAN. No pueda ser Europa. Hay una historia de defensa de Europa detrás de todo esto.
El problema parte de ahí. O sea, el problema parte de ahí. Uh-huh. De hace muchos años. De la intención de Ucrania de ser más europea y de formar parte de la OTAN. Claro, es que la OTAN es justo el enemigo declarado de...
Está claro.
Y a Estados Unidos la OTAN le importa hasta donde le beneficia. A partir de ahí...
Le importa muy poco.
A partir de ahí, si le molesta...
Mientras la pueda manejar...
Como tiene suficiente ejército, suficiente armamento, suficiente influencia para ir por su cuenta, pues no...
No, pero es que a Ucrania no le van a dar un duro. Ha dicho este hombre que ya se acabó inyectar en Ucrania dinero. Posiblemente ese dinero lo destinará a eso que comentabas de barrer Cisjordania, de acercarse mucho más a Irán, porque a Irán le tienen también como muy enfilado, a crear una sucursal de su país en la zona donde les interesa, que es el Oriente Próximo, donde están cada vez más. ¿Qué va a suceder? Pues, mira, un desajuste mundial, porque China no ha dicho nada, India no ha dicho nada. Corea del Norte está ahí metiendo baza por donde puede, porque también esos son como son. Todo esto como se lleve a un efecto, además con gente que nos están gobernando mayores, que creo que les importa la vida un huevillo, un huevillo, les importa la vida. Gente que yo no sé si al final realmente es tan el ansia del dinero, de ese poder del dinero por dinero, porque no nos olvidemos que la gente de los judíos que tú hablabas, los sionistas de los que hablas, porque hay judíos y judíos, que es la parte, yo creo que más de la extremísima derecha que tienen allí metida, y son terroristas. Para mí son tan terroristas como los terroristas que van a poner una bomba. Porque desde un despacho tú mandar todo lo que mandas y que suceda todo lo que sucede, yo creo que mucha transparencia eso no tiene, ¿no? Y mucha pureza creo que tampoco tiene. Tú quererte cargar un pueblo porque sí, porque Palestina, si Palestina se crea un gobierno, un país, y se llama Palestina, que estaban allí antes de llegar estos, y se crea un país, pues tú respetas un país como tienes que respetar, tú tienes el tuyo.
Parece,
no pasa nada,
parece que no es así.
¿Qué queremos? ¿No? Que parece no que queremos. Parece llegaron que y tenían una aceituna y ahora tienen ya 5 sandías de esas de 50 kilos, bueno, como estas que ponen aquí las calabazas que pesan 500 kilos. O sea que eso. Se han ido adueñando, se van adueñando, van arañando, vale. Y nadie les corta.
Si me permite solo una cosa, en este concierto internacional, la poca influencia que cada vez, o la influencia que está perdiendo día a día Europa. O sea, Europa cada día se está quedando más arrinconada. Cuando fuimos, yo no sé si fuimos el origen de casi todas las civilizaciones, provocamos y mantuvimos guerras mundiales y tal, unificamos Europa y tal, y ahora el poco protagonismo que estamos teniendo a nivel internacional. Nos están dejando ahí, estamos en medio de dos...
Trump nos va a costar mucho dinero a Europa, a la Unión Europea, no a Europa, al continente, a la Unión Europea, porque lo que deje de hacer en apoyo de Ucrania, y ya se ha avanzado así, vamos a tener que contrarrestarlo nosotros, que desde el primer momento hemos estado con Ucrania. Entonces eso va a suponer más dinero, más envío de armamento, más asesores, más... mientras esto dure, porque claro, existe la posibilidad de en una semana lo resolvemos de un plumazo y ahí no va a haber ni Unión Europea que diga, ni nadie que diga lo contrario, pero si no, nos va a costar dinero.
Ya he visto dónde va su política de aranceles. La política de Trump es asfixiar a todos los países que pueda. El dólar, el otro día te quedas alucinado. El dólar ha subido no sé cuánto, un 30%, me parece que han dicho. Los bitcoins, que parece que tenemos bitcoin aquí todo el mundo, estamos llenos de bitcoin por el mundo, han subido un bitcoin, nos lleva al $80,000 ahora ya, ¿no? Bueno, unos números que son de los Elon Musk, de este señor, Trump, y toda la cuadrilla de esos judíos que has dicho y demás, de todos los que tienen el capital. Porque a nosotros que somos señoritos, señoritas de a pie, a mí que me importa el bitcoin, no es que me importe el bitcoin, es que no es el bitcoin, hay no sé cuántas monedas parecidas al bitcoin, todo sube. ¿Quién se ha quedado con esos beneficios? ¿Quién se va a quedar con esos beneficios? Pues el que hace coches eléctricos, seguramente, muy seguramente.
Fijaros en los tres líderes, o en dos líderes o tres que manejan el mundo mundial, ¿eh? El Putin, claro. Trump y el coreano, tela marinera, como mundiales de la neura, volamos.
En fin, vamos a dejar este tema, ya vamos a ir a algo más ligero. Ayer estuvimos mi amigo Luis y yo y otra gente en el partido baloncesto. ¿Qué nos cuentas, Luisito?
Pues nada, que fue un entrenamiento con público. Sí. Estuvo entretenido, sí. Nos costó ganar más de lo que yo creo que nos hubiera debido costar. Era un equipo, no teníamos ya ninguna posibilidad de clasificarnos. Y bueno, pues normal, el resultado normal. Corto, si se me antoja, corto hasta.
¿Hay que nos jugábamos? ¿Un banderín?
Efectivamente, un banderín. Sí, como cuando jugamos al fútbol, los maristas contra la sede, que nos cambiamos. Es que ya no estábamos clasificados ninguno de los dos. Que yo me enteré horas antes, yo pensé que todavía teníamos una posibilidad.
Pero me asombró, yo que voy de ciento en viento, me asombró que un partido que no tiene ninguna importancia, no sé cuántos habíamos ahí, 3.000.
Martes a las 8 y media de la tarde, un día de diario.
3.000.
Yo creo que había más de media entrada, sí.
O sea, me pareció impresionante.
Pues yo te digo que
el pueblo salva al pueblo.
¿Qué me dices? Enlazamos con el principio.
El pueblo mantiene los equipos. La afición mantiene a esa gente ahí. Y a veces, cuando se dan cuenta, tiene que haber un gesto a favor de quienes se sostienen.
De hecho, Jorge, que es parte del pueblo, tiene su localidad al lado del túnel de vestuarios. En cualquier momento te llaman.
Saltas al campo.
Vete
calentando.
A la superagropal.
Fíjate que lo único que se jugaba en este partido, un poco así allá a nivel de esas rivalidades que existen, es que si nosotros hubiésemos perdido, se podría haber clasificado el...
Zamora, ¿no?
Creo que era Zamora.
Entonces no se ha clasificado Palencia.
Estaba clasificado Burgos y a nosotros nos ganó Valladolid de 8-9.
Nos ganó Valladolid y nos ganó Zamora, me parece.
Es una competición rara, también no se me ha de entenderla.
El triple empate ganaba Valladolid.
Bueno, os he desengrasado un poco de esto para que cojáis fuerzas con
el
otro...
viernes hay que dar la cara.
Vale. Viernes. Bueno, para que cojáis fuerzas con el siguiente tema, que es el pájaro este de la UDEF, la UDICO, la no sé qué, el de que tenía que controlar y se llevó el gato al agua y tenía casualmente entre pared y pared 20 millones de euros.
Está más barato el Pladur que eso, joder, el dinero.
En fin, me parece, por un lado, veo dos facetas, una que se le descubre y la otra que ha estado impune durante muchísimos años, porque esa pasta no habrá sido de un tirón, ¿no?
Si es que el cine ha hecho mucho daño.
El cine, tú...
El cine ha hecho mucho daño porque en el cine siempre ha habido policías corruptos...
¿De qué hablamos? ¿De atraco a las
tres?
Que
parecía que medraban y medraban muy bien. Hombre... Llegaba el héroe, terminaba descubriéndolos y estas cosas. Pero mientras vivían no muy bien, sino mucho mejor que bien. A ver, ¿y por qué en España no? O sea, si España es el país de la picaresca desde hace muchos siglos...
Desde el lazarillo...
Nos estaba faltando gente ya con cierta clase, o sea, ya con cierto poderío. O sea, el jefe del grupo este de la policía antiblanqueo.
Leo por ahí que no sé si será cierto o no, que le llamaban el anodino, sí. Que no se sabía si era...
Claro. Bueno, por lo menos era prudente, ¿no? Pero no, yo lo que pienso también es, ¿para qué quieres tanto dinero si luego no disfrutas de ello, no? No sé, me parece...
Pero qué degradación, de todas las maneras, de lo que es un cuerpo como es la policía, que siempre la hemos tenido en un nivel, sobre todo porque es quien realmente te daba la seguridad de que estabas bien arropado y con un criterio de un valor y unos valores. Es que ahora ves por ahí esto, luego ves el otro que pasa y le pillan con 5 toneladas de cocaína, igual, el otro tiene no sé cuántas cosas, y dices, pero ¿de dónde estamos? Todo, ¿no? Sí, pero antes parece que era que era más complicado. Yo me digo que no lo haya habido,
por eso Jorge planteaba las dos versiones. Sí. Por un lado está el mangante, el chorizo, y por otro lado se le ha detenido, se le ha descubierto, se le ha detenido.
Eso es lo
esto es plausible, desde
luego. Sigue haciendo valorar y que valoremos bien a estos cuerpos de seguridad que tenemos.
¿Y dónde vivimos? Claro, ¿y cómo se comportan?
Esta degradación de una persona como esta.
Por cierto, antes de que se me escape, dar las gracias al Seprona por lo del Monte el Viejo, porque cuando fui a reclamar el otro día que pasé por tu trabajo, fui a reclamar, enseguida se han puesto en marcha y les han dado collejas a quien haya tenido que ser, y está funcionando lo del Monte el Viejo, lo del campo.
Mira, te iba a preguntar yo antes.
El funcionamiento con carácter general y cotidiano de las fuerzas de seguridad es aceptable.
Yo así lo creo.
Con mayores y menores errores, como en todos los colectivos.
Creo que por encima de aceptable.
Y en muchas ocasiones es no solo plausible, sino que además es de premio. Porque es cierto que a veces hacen cosas que están incluso por encima de lo que deberían hacer de manera normal. Pero yo creo que las fuerzas y los cuerpos de seguridad deberían ser, dentro de la transparencia, deberían conocerse lo justo. O sea, quiero decir, deberíamos tener que hablar de ellos lo justo, precisamente por hacerlo bien. O sea, quiero decir, están cumpliendo con su deber, están haciendo lo que tienen que hacer. Perfecto. ¿Qué pasa esto? En todas las policías del mundo, esto y muchas más cosas que estas. Que lo hayan sacado, que la oportunidad sea sacarlo en un momento dado o en otro, que ahí ya funciona la política interna y ese tipo de cosas, eso es otro. Pero me parece bien, o sea, que se sepa y que se diga quién es y que no se implique a todo el resto de la gente que trabajaba con él, que a lo mejor son los primeros sorprendidos, que puede haber alguno que también estuviera en el tema, pero que por supuesto salvemos al resto de la policía, que decir, no todos son unos corruptos, no todos son unos
aprovechados,
no todos. Y en cuanto a lo de qué haces con 20 millones, pues de momento nada, pero me imagino que la intención
era tener una jubilación gloriosa.
Estando en el grupo anti-blanqueo, quiere decir que sabe mejor que nadie cómo blanquear poquito a poquito ese dinero. Lo vas colocando y te ganas un buen pasar, ¿eh? Porque 20 millones de euros ya...
De todas maneras, vamos a ver cómo lo enfoco. 13 toneladas de cocaína andaban en esta jugada que han aprendido. 13 toneladas de cocaína, ¿cuánto cuestan en el mercado? Estamos hablando igual de 700 millones.
Tengo una calculadora en el móvil, pero
estamos hablando de 700 millones de euros. Quiero decir que con estos dineros se compran muchas voluntades, muchas por el camino, muchas voluntades.
Muchas historias, claro.
Yo tengo que recordar, bueno, estuve un tiempo en Bolivia, entre otras cosas en la selva boliviana, en un poblado allí de 6 vecinos, de 6 familias. Había un aeródromo. Qué curioso. En plena selva, un aeródromo, ¿para qué sería? Me digo yo. Pues
porque la familia para llevar víveres a los indígenas.
De mal pensado
eres.
Viajaban mucho. Gustaba mucho viajar.
Gustaba bueno, viajar. Pero al tío le han cogido con todo el dinero, ¿no?
Bueno, no sabemos si
han aparecido 20 millones.
No sabemos si es el todo. No sabemos si
pero tiene detrás todo. De él tiene que haber más gente también.
Hombre, es el segundo problema.
Seguro.
Es el tiro del hilo.
¿Quién está por encima que lo ha permitido?
¿Y quién estará temblando?
Eso, a ver, no es un millón. No es un millón al que te has quedado. Son 20 millones. Están detenidos él, su mujer.
Y
otros cuantos, pero no alguien tenía que saber algo.
Es que un millón es fácil de camuflar. ¿No te acuerdas cuando le pillaron en la casa de ese político que dijo
pasaba tanta gente por ahí por el ático?
El fontanero es el que ha estado aquí el último.
Pasaba tanta gente.
Y es que nos tengamos que comer estas aventuras. Yo es que de verdad ya.
Madre mía, madre.
Ahora vete a saber qué pasa con esto. Ahora hay mucho bombo, hay mucho. Y ahora luego tendrá que haber un silencio porque todas las investigaciones y todo. Estarán en ese silencio, pero que tiene que haber mucha gente temblando y tiritando.
Por cierto, que este que habla es Jorge, del que dije que no iba a venir, pero que sí que ha venido.
¿Pero por qué me dijiste que no iba a venir?
Porque tú me dijiste que no ibas a venir.
No, te dije que intentaría llegar.
Vi a Luis.
Y luego
ha
salido tú y he dicho, oye, fíjate, tú salí por la puerta y yo salí por la otra.
Bueno, amigo Luis. En fin. Otro tema más que tenemos prácticamente arreglado. Y si queréis, pues pasamos a alguna cosa. Me dijiste que ibas a traer una sorpresa hoy.
Yo os he traído una sorpresa, sí, que es esta. Pero me gustaría hablar de November. Lo del bigote. El bigote de November.
¿Qué me dices? ¿De qué me estás hablando?
Hay un movimiento a nivel mundial.
De dejarse bigote en November.
En November, que es
la
concentración de mustache y November en inglés, ¿no? Esto es una iniciativa de unos...
Céntrame, Jorge, que me estoy perdiendo.
Unos chicos australianos que para recaudar fondos para el tema de la preocupación de los cánceres masculinos, tanto de próstata como el de vejiga y estas cosas, pues tuvieron una iniciativa que era dejarse el bigote y solicitaban la ayuda de las familias y todo el tema. Bueno, pues esto ha llegado a ser de una tal envergadura a nivel mundial que yo no sé cuánto se recauda porque... Yo estuve leyendo las cifras de recaudaciones para...
¿Cómo recaudan? ¿Te dejas bigote y pagas? ¿O
no,
cómo
yo sé, es que debe haber como una situación donde...
Pagan porque
tú te dejes el bigote. Es como cuando haces los kilómetros estos...
Claro,
de, ¿sabes?
Te patrocinan.
Eso, haces la libreta y dices, bueno, me das 5 euros, me dejo el bigote. Y tal, y juntas a 10.
No sabía.
Un Spanish bigotudo, diría yo.
Una historia que fueron unos amiguetes con esta historieta, y ahora mismo ya está... A nivel del mundo mundial. Pues, ¿qué enseña November? Mira, ten en cuenta tu historia familiar de salud. Quiere decir que tú te preocupes de si en tu familia ha tenido alguien...
Antecedentes sobre las cosas,
¿no? Muévete.
En mi caso nos miramos todos porque mi abuelo tuvo glaucoma. Y entonces todos estamos propensos a mirarnos porque es hereditario. Hay cosas hereditarias.
Mi hermano está colostomizado y nosotros todos... las colonoscopias oportunas y cada X años
de eso también sé algo.
También dicen que muévete, que es mueve tu cuerpo, mueve tu mente,
ejercicio, ¿no?
Comunícate con tu gente, con tu familia, con tus amigos y dentro de todo esto diga las cosas como tienes que ser, y si notas algo que no te cuadra en todas las cosas de tu vida.
De hecho, hace un par de años, la plantilla del Palencia Baloncesto se dejó bigote, ¿no? Hace dos o tres años, recuerdo. Ahora
es que lleva unos cuantos años esta iniciativa.
Bueno, yo lo llevo todo el año. Nadie me subvenciona, pero yo te mantengo un bigotito.
21 años ya.
Muy cuidadito, el bigotito muy, muy cuidado.
Y por eso le cuento las historias a la gente, lo de por qué no ven merito de encima. Y un año me lo quité de azul. Nuestro querido amigo Javier Paredes Fernández, de nombre Francisco... en la peluquería, los peluqueros.
El Tapia, coño.
Simplemente el Tapia. Y yo digo, píntamele de azul. Y me dice, cago en Dios, que tengo que decolorar, no sé qué, pelo blanco, algo. Y digo, píntame algo de azul. Y yo, espera. Tenía como un rotulador o no sé qué rollos que te tinten así un poco. O sea, que quedó nada porque en cuanto te lavaba se quitó, pero hubo un momento, unos minutos, unas horas.
¿Y por qué azul, Jorge?
Porque digo por azul.
Ah, vale, vale.
Por azul este año no sé si tendré todavía algún rollo.
No tiene nada que ver con Estados Unidos.
No.
Ni con los pitufos. Ni con los pitufos.
No, más con los pitufos que con Estados Unidos. Porque eso de Estados Unidos es un... Estados Unidos es mejor que Estados Unidos. Estados Unidos.
¿Y de la sorpresa? ¿Qué era la sorpresa?
La sorpresa es que encontré unas revistas.
Háblame al micrófono, Jorge.
Unas revistas que editan en Baltanás, la Camino Llano, informativa de Baltanás y Valdecañas de Cerrato, que al final de la página... Siempre viene un vocabulario palentino, de palabras palentinas que...
Más allá del arambol y del chiquito.
Más allá del arambol, pues te puedo decir, por ejemplo, ¿qué quiere decir Burcio?
Ni idea,
no tenemos ni puta idea de lo que es Burcio. Burcio.
Me sonaba de Tiburcio. Pero...
Burcio. Ese era un esbrudo, ese era un espía. Tiburcio era un espía, luego te lo cuento. Burcio quiere decir agujero en el exterior de las bodegas. También chorro de sangre de agua. Sangre, chorro de sangre o de agua, será.
Concepciones más diferentes.
Brudio se llama en mi pueblo. Brudio.
Brubio, el agujero de la Brubio. Bodega.
El agujero Brubio. Para respirar la bodega, Burcio o Brudio.
Será una derivación, claro.
Será una derivación del tema. Otra palabra, por ejemplo, bujarro.
Sabemos la siguiente, la del bujarrón. Bujarrón.
Bujarro, dice bulla, ruido, griterío o escándalo. Meter bulla. Otra, por ejemplo. Burgalés. Este no es de Burgos, ¿eh?
Ah, no. ¿Qué significa?
Dice, pequeños mosquitos que aparecen con el atardecer. Son diminutos y se meten a veces entre el pelo. O sea, que son un poco tocagaitas.
Mosquitos de la fruta, casi. O sea, moscas de la fruta, ¿no?
Bureso. Adjetivo que hace referencia a muy gordo.
No me suena ni una.
Bureso, que vendrá de luego será grueso, habrá pasado a grueso, cosas de... De palabras que van cambiando de su...
Son palabras del Cerrato.
Serán de la zona del Cerrato, sí. Palentino, posiblemente, porque esto es de la zona esa, y tendrán su vocabulario palentino, que será de la zona esa que tiene. Bullir, ya sabemos todo que bullir es arder, hervir produciéndose burbujas. Cuando está... Y ya, pues os diré buraco, que también en gallego es parecido con F.
Bujero.
Agujero, bujero. Dicho vulgarmente. También bujero, burejo o butraco. Y con estas palabras de momento por hoy voy a cerrar esta revista que tengo más.
Pues muchas gracias por nuestra actualización. Ya le diremos a Isaías Lafuente que escuche tu historia. Le vas a hacer la competencia, ¿cómo se llama lo de tu hermano? El programa.
La unidad de vigilancia.
Aquí tenemos.
Pero no tiene nada que ver. Eso es
Hablando con lo de
palabras.
Vale, le va a decir que era un. Espía, Tiburcio era un espía porque un día estaba en Inglaterra y estaba en un campeonato del mundo. De
me temo lo peor, que lo va a contar. Espías,
estaban allí en la barra pidiéndose un gin tonic y ya va este uno del Cerrato, llega allí y dice uno, dice, ¿cómo te llamas? Y dice el otro, yo soy Bond, James Bond. Y dice, ¿y tú? Y yo, dice, yo soy Burcio, Tiburcio.
Me temía lo peor. Y ha sucedido.
Es nombre propio y también como despectivo, ¿no? ¿Me suena a mí lo de Tiburcio o no?
Tiburcio es nombre propio.
Nombre propio, ¿no?
Sí, pero también
una
a veces...
palabra despectiva.
Bueno, señores, señora, Carmen, ¿alguna cosa más que aportar o vamos despidiendo el programa, si queréis?
Mira, pues mira, Carmen, el próximo, yo propongo ya, os anticipo un tema. Yo no voy a estar la próxima semana, pero a mí me preocupa mucho el tema este periodístico de los bulos, las falsas noticias, las fake news y tal. Ese sería un buen tema. ¿Y tú qué controlas? ¿Tú que has sido profesional de la materia?
Sí, lo tocamos un poco por encima el otro día.
Ah, no estuve, entonces no me enteré, vale. Sí,
sí. No, diciendo que es muy difícil. Es muy difícil, que no hay legislación que pueda con ello.
Y las redes sociales es
muy difícil.
Es que es un mar abierto.
Es muy difícil.
Pueden hacer lo que quieran ahí, desde muy luego. Sí, sí.
El 14 de abril es el Santo Tiburcio.
Bueno, ¿alguna cosita más? Nada más, pues si queréis, nos vamos despidiendo desde el 107.7. Hoy hemos estado con todos vosotros, Carmen Centeno, Jorge César,
Espo Martínez,
Luis Lafuente y Juli.
Dime.
Julián.
Hola.
¿Qué apellido?
Hola. López García.
Vale, muy bien.
Muy común.
Aquí hemos estado echando un ratito con todos vosotros, y nos despedimos, no sin antes volver a recordar a nuestra abuela preferida, Fortu, para que todo vaya muy, muy, muy bien. Desde el 107.7, La Estaca, tu programa preferido. Adiós, amigos.